Javier Ruiz.
Este sábado podría ser un sábado de fiesta, de verbena, de alegría. Será seguramente para muchos, lo sea. Pero desde ayer por la noche, yo creo que todos tenemos en la cabeza, en fin, las imágenes de París, todo lo que nos llega, las imágenes, los sonidos. La tremenda barbarie, una vez más, instalada en el corazón de Europa, en el corazón de una civilización, con unos valores determinados a los que otra gente, por decirlo de alguna manera, u otras bestias, no tienen a bien respetar ni considerar. Mientras no tengamos claro que lo que se ataca es un modelo de vida, de sociedad, basado en el respeto, la tolerancia, la libertad sagrada de la persona, quizá no seamos conscientes del calibre de la amenaza, y no solamente de la amenaza, del calibre del ataque. La guerra del siglo XXI está claro que es a través del terrorismo, y desgraciadamente este país en eso tiene bastante experiencia. Es un sábado, desde luego, de reflexión. Hemos estado escuchando a los servicios informativos de Onda Cero. Vamos a seguir muy pendientes de lo que nos pueda llegar desde París, pero también nos merecemos un pequeño respiro y este programa lo va a intentar de aquí a las 12 horas, la que comenzará al primer toque. No hay liga. Teníamos previsto empezar a las 10, pero los acontecimientos de París, desde luego, han sido tremendos y nos siguen a todos conmoviendo y realmente nos siguen llevando a lo que les decía, esa reflexión, ¿no?, del modelo que está amenazado y de las gentes, por decirlo de alguna manera, o las bestias, las acémilas, que atacan vilmente contra la sagrada libertad de la persona y, desde luego, contra lo más palmario y evidente que tiene, que es su propia vida. En fin, como les digo, vamos a hacer un KitKat, vamos a intentar evadirnos, vamos a intentar disfrutar de esta noche de sábado en este programa que, como saben, se llama En Marcha, que se emite, bueno, como el Guadiana, aparece y desaparece, pero que está encantado de compartir unos minutos con todos ustedes en este sábado, 14 de noviembre. Comenzamos. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos este sábado 14 de noviembre. Estaremos juntos, como les digo, hasta las 12 en una En Marcha, bueno, también un agridulce ciertamente, porque teníamos pensado otra serie de contenidos. Algunos los hemos ido adaptando, otros los hemos ido cambiando, pero también hemos pensado realmente que, bueno, nos condicionan estos terroristas, estos bestias, estas acémilas, pero tampoco tenemos que renunciar a nuestros principios y a nuestra intención de entretenerles, de divertirnos, de sonreírnos también, ¿por qué no?, en una noche como esta. Así que vamos a exprimir al máximo esta horita y media que tenemos hasta que llegue el primer toque, y con el buen elenco de colaboradores que tenemos, con parte de ellos, a compartir este tiempecito que tenemos libre. Vamos a tener por aquí a nuestro querido Nogueiro, nos ponemos en marcha el mundo del motor, el cirujano del rey nos visitará, abriremos nuestro taller también, además. Yo creo que va a ser interesante, con Instagramer, con youtubers, vendrá Rodrigo Gallardón, que es una nueva promesa o valor del cine español, y el Tito Víctor y Marcos Galván nos pondrán la mejor música del sábado noche, así que no perdemos ni un instante ni un momento, comenzamos.
En Marcha, Onda Cero.
Pues nada mejor que ponerse en marcha con el mundo del motor, fin de semana, domingueros al poder, hay que mirar el vehículo, cómo está, en qué condiciones se encuentra y echar un vistazo a la actualidad, al panorama automovilístico. Mi querido Antonio Nogueiro, ¿cómo estás?
Hola, muy buenas noches. Buenas noches, Javier.
Feliz noche de sábado.
Igualmente, aquí encantado de estar con todos nuestros oyentes una noche más.
Vamos a tunear un poquito el coche para ligar esta noche, sí. Para ponerlo bonito, guapo, sí. En fin, que merezca la pena.
Que merezca la pena.
Bueno, hay muchas cosas que tratar y poco el tiempo. Sí. Si te parece, empezamos con las últimas novedades del caso Volkswagen, han aparecido algún otro, la marca reconocido. Nuevos casos de trucaje.
Sí, bueno, ha reconocido que algunos vehículos podían tener también el CO, no solamente el NOx, o sea, el ácido, el dióxido de nitrógeno, si también podía haber algunos casos. Todavía no están confirmados, no hay detalles concretos, posiblemente algunos sean León, Ibiza y Polo, Gol, Passat estén afectados, en Audi el A3, el A1 y posiblemente el Skoda Stavia también.
¿Sí?
Pero vamos, eso todavía es la propia marca que está haciendo se está sometiendo a un profundo regeneramiento en este tema de condiciones que le ha impuesto la situación a la que le ha llevado la deriva, que le ha llevado pues una mala gestión, sin duda alguna, de los la marca se ha impuesto ese nivel tan alto, se está autoexigiendo pues muchísimas cosas. Vamos a ver, las soluciones van a llegar, están llegando en enero, de hecho van a llegar. Todos los motores imputados, que es con el chip famoso que ya dijimos como...
Con el trucado, los motores trucados.
Bueno, más que motores trucados, porque trucar un motor es muy complicado.
Yeah.
Esto es un chip, digamos, que falsea parte de los datos...
De las emisiones.
Falsea los datos, pero trucar un motor es algo más complicado.
Ya.
Estos motores en enero van a empezar la marca a dar ya resultados concretos. Van a empezar a actuar sobre los vehículos ya que están implicados.
¿Van a llamar?
Sí, van a empezar a llamar a los clientes, los cuales pues ya se están viendo soluciones. Van a dotar a todos con depósito AdBlue para que con el dióxido de nitrógeno lo eliminen.
Y
van a combinar con un catalizador que se llama trampa de NOx, o sea, trampa de dióxido de nitrógeno, unido con el AdBlue, consigue esas prestaciones que queremos en cuanto a nivel de contaminación. Vamos a dejar, la marca está haciendo un gran trabajo. Vamos a ver, los coches son seguros, son fiables, siguen siendo estupendos y maravillosos. Por lo que tú has pagado, lo tienes al 100%, no te ves afectado en nada.
Solo que contaminas.
Bueno,
se contamina.
El dióxido de nitrógeno contamina mucho más la naturaleza que los vehículos. Pero bueno,
y solo que ha engañado.
Bueno, sí.
Claro, ese es el problema. Que es que tengo 40 acciones de Volkswagen y no las coloco, ¿eh? No las coloco, Nogueiro.
Yo, mira, el prestigioso maestro Mario Arnaldo, que en
Automovilistas en Acción.
Es un, en el tema de jurídico, es el número uno, ¿eh? Y vamos, él da ideas de cómo uno pues puede hacer una indemnización y demás. Él lo desaconseja, desaconseja que no vayamos por ese camino de momento hasta ahora, porque bueno, es que es muy complicado hasta ahora, porque la marca está dando soluciones, ¿eh?
Bueno, pues estaremos pendientes de lo que pase a partir de... He dicho Automóviles y Nación, Automovilistas Asociados.
Automovilistas,
yo también, de nuestro amigo, efectivamente, Mario Arnaldo. Bueno, hablamos del Ford Mustang, que nos llega de América directamente.
Este coche era muy deseado por los puristas del automóvil, muy, muy, muy querido, muy deseado, pero llega un Mustang EcoBox.
¿Mustang EcoBox?
EcoBox. El EcoBox lleva un motor de 2.300 centímetros cúbicos, 2.264 para ser más exactos, tiene 317 caballos y la sorpresa es que es un 4 cilindros turbo. Claro, en el vano de este coche, que posteriormente va a venir un V8, que ya lo hay, ya está funcionando un V8 de 5.000 litros, o sea, de 5.000 centímetros cúbicos, pues imagínate, el vano del motor es inmenso para albergar a esto. Pero el coche llama la atención por donde lo mires, Javier. El coche es bonito, es grande.
¿Se va a poder comprar ya en España?
Sí, no, ya está, tiene un precio. Esta versión vale pues 39.000 euros.
¿39.000 euros? Para que lo tenga esta noche de sábado, vaya cargándolo para el lunes.
Este coche se compra con el corazón, o sea, no...
Ya.
Su argumento es, el corazón es muy bonito, recuerda mucho al primer Mustang, al Musker Class americano, al Chevrolet Camaro, al Dodge Challenger, pues es todos los grandes coches americanos. Ojo, con este motor, que es un motor turbo de 4 cilindros, consume aproximadamente 8 litros. Para este coche son unas cifras aceptables, 234 kilómetros por hora, y no tiene rival. O sea, no, nuestros GTI son mucho más, digamos, más vigorosos, más son de otra manera. Este coche es para grandes autovías, grandes pistas,
grandes trayectos,
kilómetros,
grandes llanuras,
grandes
americanas.
Llanuras.
Bueno, pues este ya está en Europa, ¿no? Entonces, dices,
sí,
¿se puede comprar?
Sí, sí, ya está. Ya está hasta el V8 y bueno, el V8 con 100 caballos más, prácticamente.
Bueno, vamos a hablar del invierno. Bueno, pues vamos con nuestro coche por los paisajes nevados, como si fuéramos el Doctor Zhivago, abriendo camino. Y me señala aquí nuestro experto que igual que nosotros, nos preparamos para el invierno, sí. Ponemos la calefacción, sacamos la mantita, el edredón.
Exactamente.
Al coche hay que prepararlo para el invierno.
Sí, ya hablamos que, por supuesto, los niveles de anticongelante, el aceite que requiere el fabricante, dependiendo mucho de la zona donde estés. Y ya sabes que dependiendo de la zona hay que consultar, porque hay diferente tipo de grado de viscosidad de aceite que hay que tener. Vamos a ver, lo más importante del invierno son los neumáticos. Volvemos otra vez con el tema de los neumáticos, porque es que es la base fundamental.
Es que es donde agarra el coche.
Sí, son los cuatro puntos donde el vehículo se sujeta al final, son los neumáticos. Por supuesto, tiene que estar en un estado excepcional. Un neumático en mal uso pues puede provocar un accidente terrible. Vamos a ver, cuidado con la compra de los neumáticos de segunda mano, ya lo hablamos, porque sufren desgastes que tú no has visto o han estado montados en otro vehículo que tenía una anomalía en la suspensión, en la amortiguación, y se puede acentuar en tu vehículo, ¿eh? Eso queda descartado, sí. Ya lo hablamos en otra ocasión. Vamos a ver, la conducción en invierno, sobre todo en nieve y hielo, uh-huh. Ya sabemos que los coches modernos llevan ABS, llevan RS, y te van a ayudar muchísimo, pero todo tiene que ser con una suavidad extrema.
Ya. O sea,
un acelerador fuerte, un frenazo fuerte.
Te saca de la carretera.
No, es que una conducción suave en invierno, pues equivale, incluso es superior a llevar una tracción 4, porque si es brusco la conducción, no sirve absolutamente para nada. Al girar tienes que girar lentamente, que el vehículo impidiendo que él se patine. Uh-huh. Para avanzar tienes que avanzar muy lentamente. Eso, la conducción en invierno tiene que ser prácticamente suave, ¿eh? En lluvia y los frenazos, ya sabes, ante adherencia reducida, velocidad reducida, pero en este caso yo aconsejo mucha suavidad siempre en ese tema. Por supuesto, en el vehículo, pues tienes que ver antes las luces, los faros son muy importantes, Javier.
Sí, porque además hay menos horas de luz solar.
Sí, no, pero es que se olvida la gente de que estás conduciendo con lluvia, barro, niebla, sobre todo esa nieblina de mañanera, uh-huh. Te ensucia muchísimo las ópticas de los vehículos. Y hay que limpiarlas, de bajas las limpias directamente, llevarlas muy limpias para que
los faros
uh-huh. para que la visibilidad sea perfecta, ¿sabes? Uh-huh. Por supuesto, llevar los chalecos reflectantes, los triángulos de emergencia, llevar siempre una linterna, en invierno uh-huh. los cables de arranque, y si va siempre una manta térmica en el maletero.
Sí, que eso además era obligatorio en su momento.
Sí, en su momento fue porque...
Por si te quedabas tirado en mitad de la carretera.
Te quedas tirado y luego, por supuesto, lo hemos hablado antes de neumáticos, pero con su presión correspondiente. El desempañado rápido, hay que utilizar hasta el aire acondicionado para que la visión sea perfecta, que te impide...
Para que no se empañen los cristales.
Exactamente, eso es importantísimo, ¿sabes?
Muy bien, querido amigo. Pregunta rápida de un oyente a través del Twitter. Sí. ¿Diferencia entre un stop y un cede el paso?
Pues mira, son muy sencillos. Primero, el stop hay que parar siempre.
Sí o sí.
Sí o siempre, en cualquier circunstancia en que tú creas que tienes visibilidad, tienes que detener el vehículo, mirar y volver a empezar la marcha. Uh-huh. El ceda el paso, tienes visibilidad del acceso a la vía a la que te vas a incorporar. Puedes hacerlo lentamente, ¿sabes? O sea, puedes hacerlo...
Sí, puedes ir...
Sin parar, o sea, exacto. Sin parar. La diferencia es que esto siempre se para. Aunque tú creas que tienes visibilidad, no la tienes. Puedes ocurrir cualquier otra circunstancia uh-huh. que tú desconoces. Y el ceda el paso, pues cuando está...
Puedes decelerar...
Y acelerar completamente. Exacto. Porque tienes la visibilidad, siempre mirando los espejos y demás, que pues seguramente pues será a lo mejor la incorporación, algún carril, etcétera, etcétera.
Y hablando de carriles, en el marcha@onda0.es pregunta un oyente: en un carril de aceleración, ¿cuándo lo debo abandonar y cuándo me debo incorporar al principal?
El carril de...
¿Hay que agotarlo hasta el final?
Sí, sí. Lo normal es que primero tienes que adecuar tu marcha a la de la vía. Vigilando, por supuesto, el espejo retrovisor, y si tienes que agotarlo, lo agotas. Y si tú calculas que un vehículo te viene muy deprisa, pues deceleras un poco para volverte a incorporar, no frenar y no intentar detenerte en esos carriles. Tienes que adecuarte, hay margen suficiente para que tú adecues tu velocidad a la de la vía, ¿eh?
Bueno, salvo importante. Algunos casos espantosos, bueno, de carriles, de carriles que, bueno, no son, sí, ni carriles.
Si viene,
pero
si vienen en caravana y demás, pues ya oye la situación.
Claro, no, es, es, sí, distinta. No, pero normalmente el carril de aceleración debe de ser largo,
sí,
¿no?
Sí, 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 sí,
y largo. No corto, aunque en algunos casos se
da. Y el de aceleración, pues prácticamente igual, ¿eh?
Claro.
No entrar en un carril de aceleración y tener en cuenta que vienes de una autovía, vienes a 120, automáticamente tienes que ir decelerando porque seguramente, claro, vendrá un stop o un ceda el paso.
Lo que está mal hecho es meterte en el carril de aceleración y automáticamente, como eso, hay algunos, eso, se meten no en el siguiente carril, sino el de la izquierda.
Eso,
hacen así.
Bueno, eso, ya, eso es un delito. Eso es sancionable.
Que los hay, que los hay.
Claro, que los hay, que los hay.
Bueno, pues con este bonito panorama invernal nos vamos a despedir, querido amigo. Hemos puesto el coche a punto.
En los próximos programas, por motivos, ya hay que empezar a hablar de los vehículos híbridos, ¿eh? Y hay que empezar a hablar de los,
claro que sí,
automóviles ecológicos, que están siendo cada día más numerosos en las ciudades. Fíjate, el Prius, que era un pequeño testimonio, y hoy día es uno de los dueños de la ciudad, ¿eh?
Bueno, pues ya hablaremos. Bueno, en marcha, con Antonio Nogueiro, cuídate mucho.
Bueno, Javier, encantado de estar una noche más con los oyentes.
Claro,
¿eh?
Que sí. Y continuamos, que tenemos todavía horita y pico de radio. Gracias, Antonio.
Gracias.
Un fuerte abrazo.
Javier, un abrazo. Adiós.
Ponte en marcha con Onda Cero y Javier Ruiz.
Bueno, pues dadas las horas que son, estamos en marcha naturalmente, pero ¿han pensado ustedes alguna vez cómo influye la forma de dormir, la postura que adquiramos también? Para luego tener... Bueno, primero para descansar, que eso es lo importante. Pero luego después también para evitar los que muchas veces son molestísimos dolores de espalda. Y me van a permitir que les presente a quien es un auténtico número uno, referencia mundial del estudio, desde luego, de las patologías relacionadas con la espalda, que es el doctor Manuel de la Torre, jefe del servicio de neurocirugía del Hospital Quirón, San Camilo de Madrid, y que, bueno, fíjense ustedes que da nombre, hasta tiene un equipo magnífico de primerísimos espadas, el equipo de la Torre, famoso equipo de la Torre, y entre sus pacientes pues está nada más y nada menos que, por ejemplo, su majestad, el rey don Juan Carlos. Doctor, un placer, muy buenas tardes, muy buenas noches, mejor ya, que ya estamos metidos en...
Muchísimas gracias por sus amables palabras.
Nada,
gracias.
Por Dios, nada por Dios. ¿Influye, doctor, la manera y la posición a la hora de dormir en lo que puedan ser luego dolores de espalda o patologías de espalda?
Pues sí, también puede influir, evidentemente. Todo... Al final, la espalda es nuestra columna es lo que soporta todo nuestro cuerpo y lo que hace que podamos caminar en bipedestación, ¿no? De tal manera que todos los factores tienen una influencia directa o indirecta sobre ella. Y en la cama también, efectivamente. Lo más importante de todo es descansar, es dormir. Entonces, si tiene uno que estar pensando cómo se tiene que colocar para dormir,
mal
empezamos.
Mal vamos.
Efectivamente. Entonces, la primera cosa es que cada uno duerma como pueda, ¿no?
Sí, que es importante.
Pero bueno, dentro de esa primera consideración, luego hay que intentar evitar en la medida de lo posible, ya insisto, por ejemplo, dormir boca abajo. Y tiene su explicación.
¿Ah,
tiene
sí?
Su sí, efectivamente, sí. Tiene su explicación porque se altera la estática de la columna y la morfología, sobre todo de la columna lumbar, ¿no?
Ya.
Se produce una alteración en la lordosis, en la curvatura normal de la columna, y eso hace que nos podamos levantar con dolores de espalda, incluso más cansados que lo que habitualmente,
sí, que lo que uno se acuesta.
Nos acostamos,
sí,
efectivamente. Sí, sí. Entonces, pues, bueno, los consejos son pues muy normales y muy lógicos. Sí, sí. Y muy lógicos. Un colchón normal, nada excepcional, para que, bueno, pues, no excesivamente hablando, para que no nos hundamos, ni tampoco una una tabla rígida, sí, claro, efectivamente, un colchón normal, y una postura pues lo más natural posible, ir cambiando. Y yo creo que la inmensa mayoría de las personas pues van cambiando y modificando su postura durante la noche. Y en la medida de lo posible, si se puede evitar dormir boca abajo, pues eso nos vendrá un poquito mejor para que el sueño sea reparador.
Ya les digo que el doctor de la Torre, bueno, pues es un número uno, desde luego, referencia internacional en el ámbito de la espalda, que tiene, en fin, además, muchísimos pacientes de todas las partes del planeta que llegan a Madrid. Pero fíjese que estamos hablando, claro, hay mucha diversidad de patologías, evidentemente, en torno a la espalda, pero por hacerlo sencillo, doctor, usted siempre me dice que hay que cuidar los detalles. Estamos hablando de una cuestión como es la de dormir, puesto que estamos de noche, pero, por ejemplo, la postura a la hora de sentarse también debe ser importante, sobre todo porque ahí sí que pasamos muchas horas. Es decir, claro, ahí hay muchas personas que pasan buena parte del día sentados, y a veces sentados mal, y eso sí que influye.
Sí, efectivamente. Otra de las causas de molestias y de dolores a largo plazo en nuestra columna, en nuestra espalda, es adquirir malos hábitos en cuanto a la posición en la que nos colocamos durante el trabajo. Entonces, la posición de sentados, que hay muchísimas personas que trabajan durante largas horas sentados, pues tenemos que cuidarlo un poquito y debemos tener, pues, lo mismo que decíamos antes del colchón, hay que ir a cosas normales, ¿no?
Sí.
No es preciso ni es necesario buscar el super sillón ergonómico sueco, no, pues un sillón normal con el respaldo en recto y sí, nuestra espalda apoyada y nuestras piernas en ángulo recto, más o menos de ahí a una altura de, si es, trabajamos con un ordenador, más o menos que la vista quede al frente, que no tengamos que forzar nuestro cuello bajando o mirando hacia arriba, en cuyo caso, pues al final, simplemente el mantenimiento de una postura forzada hace que al cabo del tiempo pues estemos con molestias. Ya. Y al cabo de los años, esas molestias sean dolores o sean incluso pues achaques que produzcan algún tipo de patología. Claro. De tal manera que lo mejor es lo más natural. Entonces, sentado con la espalda apoyada, más o menos en ángulo recto también nuestras piernas, y de vez en cuando, pues cada 40 minutos, cada 45 minutos o cosas así, pues levantarnos, dar un pequeño paseo y hacer algún pequeño estiramiento. Si nos da corte, pues nos metemos en el cuarto de baño, lo que sea. Si nos da corte, por esto, los compañeros. Pero un poco distender un poquito los músculos y nuestras articulaciones, que no se queden tantísimo tiempo estáticas y rígidas. Eso yo creo que le va a venir bien a los trabajadores que están mucho tiempo sentados.
A los sedentarios, que somos muchos claro, los sedentarios. Porque, y con eso podemos terminar, doctor, una de las claves en la que usted hace mucho hincapié, bueno, es en, precisamente por ese modus vivendi, ese modo de vida que llevamos, en hacer ejercicio, pero vamos, que tampoco hay que volverse loco, porque usted insiste mucho en lo importante, saludable y bueno que es simple y llanamente andar, por ejemplo.
Claro, efectivamente. Ahí, para el mantenimiento de la salud en general y de nuestra columna en particular, hay dos cosas que son tremendamente importantes y relativamente sencillas, que es, uno, control de peso, es decir, no poner una mochila extra sobre nuestra columna, de tal manera que pues intentar mantener el peso que cada uno deba tener por su complexión, por su tipología, y después hacer un ejercicio para tener una buena arquitectura muscular en general de todas nuestras extremidades y desde luego pues de la musculatura y de nuestra arquitectura muscular dorsolumbar y la musculatura anterior, que también conserva y protege nuestra columna, y para eso pues hacer una gimnasia convencional, un ejercicio convencional acorde a la edad de cada uno, y desde luego como usted bien decía, lo más sencillo y lo más barato es caminar. Simplemente pues caminar, sí. Lo que uno vaya pudiendo, evidentemente cuanto más mejor. Y eso ya es un ejercicio estupendo. Y con esas dos pequeñas cosillas, yo creo que podemos aportar un grano muy importante para para el mantenimiento de nuestra columna y de nuestra salud en general.
Podemos avanzar mucho, efectivamente, y no cuesta dinero, no es un deporte de alto riesgo ni de alta competición, ni el que hay que gastarse demasiado dinero, o sea que no es, y además muy saludable y recreativo, que uno va viendo el paisaje también, bien sea urbano o rural. Pues, querido amigo doctor, un placer como siempre tenerle, y un lujo, desde luego, un privilegio para este programa, para En Marcha, para Onda Cero, tenerle aquí, doctor Manuel de la Torre, insisto, jefe del equipo de la Torre y pues ahora mismo el número uno en patologías de espalda del mundo, jefe del servicio de neurocirugía del Hospital Quirón San Camilo de Madrid. Un fuerte abrazo y que duerma usted bien, querido amigo.
Muchísimas gracias, Javier.
Un saludo, adiós, que vaya bien, adiós. Pues así llegamos a las 11 de la noche, noticias, conocemos la última hora de los sucesos de París, las noticias que están llegando desde la capital francesa, y una horita más en marcha con el Tito Víctor, Marcos Galván, Paloma Gallego, Javier Escudero, nuestro taller, con Hidalgo, con Marín, la aldea, en fin, con tantas y tantas cosas buenas en marcha en Onda Cero, en esta edición especial del sábado 14 de noviembre.
La actualidad desde donde sucede. Este lunes, más de uno se emite desde París con motivo de los atentados terroristas. La información y el análisis desde primera línea. Carlos Alsina dirige este lunes desde París, más de uno. Onda Cero, todos con París.
Historias sin barreras, en Te doy mi palabra.
Gente extraordinaria, es lo que nos encanta de este programa y Eduardo Valcárcel lo es. Título nacional de entrenador, director de la Escuela de Fútbol de la Fundación de Española de Fútbol. Sí.
Según salgo a la carretera, todo eso es algo que me cuentan, claro, yo tengo año y medio y soy muy pequeño, ¿no? Y me atropella un camión, tengo la gran suerte que hay dos chicas que encima son enfermeras.
Yo tengo un mensaje para usted.
Me parece un poco impresionante que tú con una pierna seas mejor que nosotros con dos.
Te doy mi palabra. Sábados y domingos desde las 8 de la mañana con Isabel Gemio. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
Están en todos lados, van recorriendo el mundo haciendo que te sientas raro. Los sueños no descansan, siempre quieren más. Siempre quieren más y más. Verás, no hay nada parecido. Soñar es lo mejor que este planeta ha conocido. La vida es del color que tú quieras soñar. Tú quieras soñar. Sueños pequeños, sueños grandes. Dime tú si hay algo mejor que sea más interesante y que quepa en esta canción. Canción, tu canción. Cerrar los ojos siempre es lo primero. Si tengo un sueño me lo como entero. Así se cumple, ya no puede escapar. Esa es la verdad. Eso es lo que quiero.
Son las 11 de la noche, las 10 en la Comunidad Canaria.
Noticias en Onda Cero.
Buenas noches. La policía francesa trabaja de forma intensa para localizar a los culpables de los atentados que han causado la muerte de 129 personas y más de 300 heridos. Ya se conoce el modus operandi de los terroristas. Según ha explicado el fiscal general de Francia, François Molly, los atacantes actuaron de forma conjunta y en tres equipos.
Presumiblemente son tres equipos de terroristas coordinados los responsables de esta barbarie. La investigación se va a centrar en determinar los autores, sus cómplices, las personas que encargaron estas acciones, su trayectoria y la financiación de estas operaciones.
En Bélgica, la policía ha realizado varios registros en Bruselas y ha detenido a 3 personas. Una de ellas estuvo ayer en París. Se trata de un francés que había alquilado el coche en el que los terroristas llegaron a la sala de fiestas Bataclan. Y desde Grecia, el ministro de Protección Ciudadana ha confirmado que el pasaporte encontrado en uno de los atentados cerca del estadio de fútbol es un pasaporte sirio registrado el pasado día 10 en la isla de Leros. El primer ministro Manuel Valls ha señalado esta noche que el riesgo cero no existe y que Francia está preparada para otras réplicas terroristas, porque el país está en guerra contra las amenazas del yihadismo.
No hay riesgo cero. El pasado 13 de enero, tras los atentados de París contra Charlie Hebdo, contra franceses porque eran judíos, contra las fuerzas del orden, ya dije que estábamos en guerra y que sería larga y difícil. Y porque estamos en guerra debemos esperar que haya réplicas, pero replicaremos golpe por golpe para destruir a Daesh, a este ejército terrorista.
La policía francesa ha pedido a la española colaboración para localizar un vehículo sospechoso que fue visto el viernes con 3 individuos en los alrededores de los escenarios de los atentados. Se trata de un SEAT negro con matrícula GUT1805. El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, ya ha ofrecido ayer su colaboración y hoy ha reunido al Pacto contra el Terrorismo Yihadista. El nivel de alerta en nuestro país es nivel 4 y se van a reforzar las medidas de seguridad.
Eso quiere decir exactamente lo que he dicho, que se mantiene el nivel de alerta, pues reforzado en determinados ámbitos y áreas específicas, pero que eso pues queda a criterio de los operativos, que son los que deben implementar y ejecutar las medidas que conlleva un nivel de alerta como el que está establecido en las actuales circunstancias.
Uno de los fallecidos es el español Juan Alberto González, un joven ingeniero de 29 años que se encontraba en la sala Bataclan junto a su mujer Ángela, que logró escapar del tiroteo. También está herido otro español, se llama Iván García, de 39 años. La vicepresidenta Saide Santa María ha confirmado la muerte de Juan Alberto.
Hemos podido confirmar con las autoridades francesas que hay un español entre las víctimas mortales del atentado de ayer en París. Se trata de Juan Alberto González Garrido. Tenía 29 años.
El mundo se ha teñido hoy de azul, blanco y rojo y los edificios más emblemáticos de muchas ciudades se han iluminado con los colores de la bandera francesa. Los líderes internacionales están conmocionados, pero también están comprometidos con derrotar al terrorismo yihadista. Con este compromiso se va a reunir en Turquía el G20. Arranca mañana allí. A Turquía ya ha llegado el presidente de España, Mariano Rajoy, pero antes de partir a Turquía, Rajoy reunía en el Palacio de la Moncloa al Consejo de Seguridad Nacional y afirmaba que hoy todos somos Francia.
Todos nos sentimos golpeados por los brutales atentados de París. Los españoles sabemos lo que es ese dolor y lo hemos sufrido en carne propia. Por eso hoy, en estas horas de duelo, queremos decirle a nuestros amigos franceses que estamos con ellos, que cuentan con nosotros, que sentimos su tragedia como nuestra y que estamos juntos con todos los demócratas del mundo en la defensa de nuestros valores.
Sepan también que en Madrid se ha producido un nuevo caso de violencia machista. Una mujer de 32 años ha sido asesinada en el barrio de Carabanchel. La mujer es de nacionalidad búlgara y como presunto autor de su muerte ha sido detenido un hombre de 34 años. Y en Francia también ha descarrilado un tren de alta velocidad en el este del país y han muerto 10 personas. El tren volcó y los vagones han caído a un canal. En principio las autoridades locales hablan de un fallo del tren y no está vinculado con los atentados terroristas. Hasta aquí la información. Sigan en Onda Cero en marcha con Javier Ruiz.
Síguenos por internet en ondacero.es.
En Onda Cero en marcha con Javier Ruiz.
Oportuno en este sábado noche para sentirnos juntitos, que suene esta suave melodía por la a radio, piel con piel, suave y delicadamente. Suave suave y delicada. Es la tabernita del Tito Víctor García Chocano. ¿Qué tal, amigo? Muy buenas noches.
Pues muy buenas noches. Aquí estamos liados a tope porque un sábado por la noche, un sábado el día 14, que vamos a partir el mes de noviembre.
Sí, señor.
Que ya está el mes de noviembre casi finiquitado, como aquel que dice.
Bueno, queda la mitad.
Bueno, no. Es que tenemos la agenda del ocio llena hasta después de Reyes.
Es verdad. No hay tregua.
No hay tregua. Es verdad. Y nada, pues estamos aquí en la taberna y también hay una cosa, que esta canción que acabamos de escuchar, Release Me, pues es una canción que queríamos hacer memoria y estamos haciendo memoria sobre aquí en Alcázar de San Juan, en el corazón de La Mancha, que es donde en estos momentos estamos, que para toda España, encantadísimos de hablar para toda España desde aquí, pues existió en los años 60 el Boys Club.
¿Qué me dices?
Era un nombre que hoy no se le podía poner a una discoteca.
No, hoy no.
Entonces sí, claro. Chicos Club era la primera vez que aparecía una palabra en inglés dentro de lo que era una discoteca. Una discoteca que vino a sustituir la última fila del cine.
Claro.
Porque en aquellos tiempos, todos recordarán, los que nos estén escuchando ahora mismo, que tengan entre 58 y 70 años casi, se acordarán que cuando había que pelar un poquito la pava, pues la gente era la última fila del cine.
Ahí es donde mejor se estaba.
Venía el señor acomodador con la linterna y enchufaba y decía que pase la luz. La frase aquella tan típica que se decía. Y entonces se abrió el Boys Club. Era una discoteca donde cogían 120 parejas.
Anda.
Solo podían entrar los domingos parejas.
Sí.
Chica-chico. Chica-chico, cuidadín.
Nada más.
Era el primer sitio que tenía una luz tenue.
Sí.
Una luz que de vez en cuando venía la policía, la policía secreta.
Sí.
Y decía encender todas las luces. Había que encender todas las luces que se empleaban para limpieza. Todas las luces blancas. Sí. Y allí las parejas, algunos los pillabas acurrucados, otros los pillabas así, de medio lado. Y entonces era el primer sitio que había su cabina de música y la pista de baile. La pista de baile la manejaba el pinchadisco.
Hablando de pincha, Marquitos Galván, el gallo.
Muy buenas noches, buenas noches. Estamos. Pues mira, aquí estoy al frente del tocadiscos, haciendo esta selección de discos vinilos con olor a naftalina.
Especial Boys Club, efectivamente.
Sí, señor.
Con este Please Release Me con el que hemos empezado.
Sí.
Que lo que es.
De Engelbert Humperdinck, el gran cantante británico nacido en la India y que aderezó esos momentos a los que refería el Tito Víctor, en los que más de uno perdió la inocencia, en los que se iba las manos.
Adiós, papá. había una cosa, mira.
Espera, que esto se pone interesante.
Esta también era del Boys Club, Yet I'm Moin On Please.
Mira, en esta canción la pista se llenaba total. Total. Era una pista muy pequeña. No podría tener la pista, pues, así como 10 metros cuadrados.
Ya.
O algo así. Claro. Y se metían ahí las 130 parejas.
Sí. Calor humano.
Era cercanía, asombroso. Proximidad. Además, este disco, entonces en el Boys, se puso porque mi jefe tenía una hermana que era azafata de Iberia.
Sí.
Y entonces lo trajo. Lo que era la funda venía hasta en blanco, lo trajo de Londres, porque en España todavía no se escuchaba, estaba como prohibido el jetem, pero sí que se hacía la selección de lento. El pincha llegaba y decía, ponía, siempre abríamos con rezo una pequeña oración de Aretha Franklin, que se ponía y todo el mundo ya empezaba esa musiquita. Otis Redding, se pinchaba todo lo de Hit Soul, todo lo que en aquellos tiempos había, pero estaba la racha del lento.
Sí.
Todo negro. Ahora era la primera vez que los DJs, los pinchaban con dos platos, lo cual no paraba en ningún momento la música y entraba una detrás de otra. Y entonces tú te entraba Matt Monroe, alguien cantó, el Jet Ten, el Te Quiero de Nino Bravo, el Gato que Está Triste y Azul de Roberto Carlos. Te metían todo esto romántico y era de tal. Y yo, que era el rey del cóctel.
Ah, amigo, preparaba, cada uno vale para lo que vale.
Preparamos con el San Francisco, o preparamos, ¿sabes lo que es? Está muy de moda.
¿Se siguen preparando San Francisco?
Sí, hay mucha gente que hay sitios que lo preparan. No sé si lo prepararán como lo preparábamos nosotros, pero sí que se prepara. Pero sí que entonces estaba muy de moda para las chicas porque, uy, madre mía, el machismo, ¿dónde estaba? ¿En qué grado estaba? Allí se daban invitaciones para las chicas. Las chicas pasaban gratis.
Claro, y los chicos pagaban
una consumición. Y como tenían poco dinero, que me río yo ahora de las crisis. Sí. Algunos chicos venían y sobornaban al camarero, sí, que era yo en aquel momento, y decían: Víctor, ponme una copa, a ver si me la partes en dos vasos, porque voy a invitar, que he traído una chica hoy. Y entonces se va muy de moda el pipermín, que decían que el pipermín a las mujeres la revolucionaba un poquito, por no decir otra palabra. Y entonces decía: oye, ponle pipermín, cárgaselo bien a la puri. Cárgaselo bien, a ver.
Que y Puri se ponía purita.
Que no me trago. Y luego iban, oía los manotones también. Bueno, aquello era pintoresco. Parece, parece en estos momentos, ¿te acuerdas? Y parece irreal.
Vamos a escuchar, Esto ya era fiebre alta del sábado.
Con esos susurros de Gainsbourg y Jane Birkin.
No, pero la gente bailaba, lento, la gente bailaba, se decía, el lento y el rápido. Claro. Era cómo se bailaba.
¿Este Ya Time de quién es, Marcos?
Esto es de un francés, de Serge Gainsbourg, y la voz femenina la ponía Jane Birkin.
Madre. Sí, fue además aquello, fue el Handel, claro.
Y las paredes del Voice hablaran.
No, lo que tenía también el Voice era un buen ambiente, ¿eh?
Claro.
Era la gente, el 90% acabaron casados, ¿eh?
Ah, y bien.
O sea que allí, bueno, allí venían, allí la que se atrevía, fíjate lo que eran los tiempos, la que se atrevía a entrar con alguien que no fuera novia formal.
Sí.
Novia formal, esa palabra que tanto se llevaba, novia formal.
Sí, sí.
Ahora están siendo amigos hasta que se casan.
Claro, sí, sí.
Pero novia formal, le echaban una mala fama porque, ¿sabe?, era una calle del pueblo, la calle General Alcañiz, y las persianas se movían, la gente espiaba, miraba.
Ah, amigo.
O sea, estaba ya la vieja del visillo ahí.
Funcionando.
La claro. Chica del pueblo, ¿sabes tú quién disfrutó el Voice muchísimo en aquellos tiempos?
¿Quién?
Pues ya la gente de Alcázar de San Juan y de otros pueblos que ya estaban estudiando en Madrid, que ya el Madrid conocían esos ambientes,
y ya,
conocían el tipo de discotecas, y ese complejo lo tenían pasado, lo tenían superado.
Ya.
Pero aquí, hasta que se dio el paso de lleno a entrar al Voice, era una cosa. Vamos, allí se han entregado muchos anillos, ¿eh?
Claro que
más
sí.
Más que en la Torre Eiffel.
Claro que sí, hombre.
Oye, con lo del anillo y el compromiso, me lo ha puesto fenomenal, Víctor, para lanzar el siguiente vinilo, ¿eh? Otro también con sonido añejo. Y esto, aunque sea anterior, todavía entonces en el Voice, también en algún ratito, Víctor, ¿verdad?, para pedir compromiso, se emplearía.
Sin firmar un documento.
¡Qué bonito!
Sí.
Don Antonio Lugo Machín.
Sí, cuidado.
Aquí callas un poquito. Aquí viene Don Antonio.
Sin cruzar un juramento, hemos hecho un compromiso. Sin promesas nos marchamos.
Agarraditos vamos.
Ni te obligas ni me obligo. Y aún así sé que soñamos, tú conmigo, yo contigo.
Machín es imprecedero.
Además, es que se llevaba muchísimo lo romántico, la carta, escribir la carta. Se va mucho, yo recuerdo en las cartas, cuando ya fuimos a la mili, de que la novia te echara un mechón de vello, de cabello, del pelo. Te echaba el mechón de pelo.
Ha dicho el
pelo.
Mechón de vello, claro.
De cabello.
Un mechón de tu cabello. Bueno, había una canción de Adamo que era un mechón de tu cabello. También,
claro, y pon las manos en tu cintura. O sea, habían unas rachas, ponías 10 minutos de música, de música lenta, que era extraordinario. Y ya te digo que allí las declaraciones, muchísimas bodas, del Voice, muchísimas. Y allí teníamos nuestro portero con su pajarita.
Claro.
El primer sitio que entraba, que había su portero, donde las parejas entraban. Y eso sí, se dejaban siempre llevar en la bebida.
Claro.
Víctor, ponnos lo que quieras.
Y Víctor ponía lo que quería.
Y Víctor ponía lo que... Pero siempre con criterio. Pero habían todas estas cosas, toda esta música, y era cualquiera... Es que era bonito, era el romanticismo total. Era la primera vez que tenías un cuerpo a cuerpo directo de sin maldad.
Y aquí os soltabais, Víctor, con Lady Soul, con Aretha Franklin. Ahí llegaba ya el rapidito.
Esto era... Tú te imaginas la luz. Aquí la luz estaba muy tenue y funcionaba la bola esa que echaba las...
La bola de espejos.
La bolita de espejos se ponía nítida. Y entonces se valía... Tú fíjate, imaginar cerrar los ojos...
Vamos a cerrar los ojos.
Y imaginar esta música en el aire y los espejitos moviendo.
Entonces de la parejita no estaba pendiente del WhatsApp, del...
No, no, era algo especial, era un momento,
se
mira,
buscaba
el amor es muy bonito, ¿eh? Con todo lo que se diga. Yo te digo que ya lo decía Domenico Modugno, decía, y yo te deseo con un deseo nuevo que me atormenta.
Ya.
Cuidado.
Canela fina.
Canela fina. Y decía Domenico, y yo necesito de ti como la nave necesita del mar para poder navegar. Oh. La primavera, la flor. Ah. Fíjate qué cursi, tío, que el amor es cursi. El amor es cursi.
Me encanta.
Debe ser cursi total, ¿no?
Si no, no vale, no es amor.
No es amor.
Claro que sí.
Escribir, llorar.
Claro. Y si no, el que no lo haga no está enamorado.
Llorar cuando coges la mano, esa mano suave, tranquila.
Temblorosa.
Y miras a ver si sigues con el anillo puesto que se lo regalaste el día de San Valentín. Ese anillito pequeño, claro, que grabado por dentro, con la fecha.
Ay, madre mía, de verdad. Nos vamos a poner más tiernos que el Día de la Madre en este especial Boy. Con la tabernita del Tito Víctor en marcha en Onda Cero con el gallo. Y bueno, vamos a ir cerrando el...
Alguien maulla en el tejado.
Sí. Claro. Cuidado con Roberto Carlos, que tenía... Eran canciones de... Vamos, era... Es que, mira, estamos enamorados, Marco y yo, ahora mismo.
Estamos...
A tope. Nos vamos a ir
que para... Vamos a ver si buscamos a las respectivas hoy y coronamos.
En este 14, antes de meteros al 15, porque... Podríamos ser perfectamente el día 14, día de los enamorados.
Febrero. Bueno, pues la tabernita abierta los 365 días del año. Especial Boy Club, sábado noche.
Oye, el Boys Club todos los días era San Valentín.
Claro.
Todos los días.
Vaya reservado que hemos creado hoy en la radio, ¿eh? Qué reservado.
No, habrá mucha gente en toda España, ¿eh? En toda España y de aquí de Alcázar de San Juan y la comarca, donde se acordarán perfectamente. Y si no fue en el Boys Club, en esos sitios habría algún Boys Club.
Seguro.
Alguna discoteca. Seguro donde sí. Estas canciones les sirvieron a muchísimos para coger la cintura con delicadeza, con mucha delicadeza.
Bueno, pues con delicadeza, con suma delicadeza os despido. Marcos Galván, un fuerte abrazo.
Un abrazo. Un saludo para toda España.
Un abrazo enorme. Sesión Boys Club especial, Tabernita Gallo. Y en marcha. La radio sigue Onda Cero.
Triste y azul, nunca se olvida que fuiste mía, más siempre serás.
Ponte en marcha con Onda Cero y Javier Ruiz.
Hoy para mí es un día especial, hoy saldré por la noche.
Bueno, pues le hemos cogido el gustillo de venir los sábados noche a hacer radio y, bueno, viniendo aquí, poniendo una en marcha en funcionamiento.
Podré cantar.
Una en marcha sin talleres como un jardín sin flor. Ahí está la rosa más bonita del jardín, Paloma Gallego, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
¿Cómo estás, querida amiga?
Pues encantada de pasar otro sábado noche con vosotros, no tenía ningún plan mejor.
Sí, creo
que lo mejore de cara a los próximos fines de semana.
Le vamos cogiendo el gustillo. Vale,
hombre, por supuesto, sí.
Le vamos cogiendo el gustillo. Bueno, la rosa más bella del jardín, el capullo mayor del reino.
qué fácil ha sido.
De oca, ok, tiro porque me toca, querido amigo, el niño de la roda, ¿cómo estás? Buenas noches.
Esperando a que me salga la pizza que me estoy haciendo para cenar.
Qué
como
bien.
Cada sábado, como viene siendo tradición, claro. Haciéndote un poquito de caso.
Yo, de hecho, ya el sábado que no vengo aquí a la radio, pues me siento raro, extraño, ¿no? Como no, me falta algo.
Yo pues estoy empezando ya también a echarlo de menos, ¿eh? Deberíamos de hacerlo esto más tradicional, más habitual. Sí.
Más a menudo. Bueno, hoy el tema del taller, digamos que nosotros que somos estamos en vanguardia siempre.
Por supuesto.
Por supuesto, las nuevas tecnologías, sobre todo la tecnología digital de Manolito Dale con el dedito, pues sí, sí. Efectivamente. Entonces, es tecnología punta, porque con la punta del dedo. Pues entonces...
Así nos va.
Entonces, Paloma, a ver, ¿de qué vamos a hablar hoy, básicamente?
Pues vamos a hablar de cómo las nuevas tecnologías y especialmente Internet ha cambiado nuestra vida.
¿Sí?
Desde luego la mía ya no es lo que era, no sé si mejor o peor, pero distinta.
¿Sí?
Porque no la pregunta es... ¿Cómo vivíamos antes, hace no mucho, sin Internet?
Bueno, tenemos invitado en el taller hoy, ¿no?
Pues sí, porque todo esto ha traído nuevas ideas, gurús, personajes, ídolos, con miles de seguidores que hablan de casi todo, que cantan, bailan y dan consejos. Sus vídeos tienen miles de visitas. Es un nuevo fenómeno que a algunos les generan, además, suculentos ingresos. Otros crean hasta canales propios. Eso sí, tienen seguidores y también detractores a partes iguales. Hemos querido traer a nuestro taller a uno de los youtubers del momento. Uh-huh. Ha hecho famoso un estribillo que tiene como protagonista a los farolillos. Luego que nos lo cante él. Él es Alex Puticornio. ¡Oli, pero... Puticornio! ¡Cómo me gusta ese saludo!
Bueno, qué honor para el taller que venga Puticornio.
Por supuesto.
Para los que no estamos muy puticorneados, ¿quién es y qué?
Repite qué has dicho, repite.
Puticorneados.
Alex, que hemos creado un verbo de tu apodo, como tu nombre. Esto es...
Pues el nombre ya es algo súper, súper, que ya todo el mundo puticornios, puticórnicos, ya creamos nuevos términos. La RAE se estará volviendo loquísima.
Es verdad, en breve Almóndiga se sumará a puticornianos.
Bueno, lo primero es la etimología. ¿Por qué puticornio? ¿Eso se puede saber?
Puticornio porque yo creo que la palabra puti siempre ha dado mucha fuerza a las cosas. Porque decir esta es una puti... Pues total, es un total. Poco, da mucha fuerza. Y cornio por unicornio, porque los amo un montón y porque es algo mitológico súper bonito.
Pues muy bien, ahí está la explicación. 18 años, youtuber, con miles de seguidores y estudiante de moda y confección. ¿En qué momento grabaste el primer vídeo y dijiste, esto es lo mío, que me vea el mundo?
Es que yo antes de Alex Puticornio tenía otro canal. Por lo tanto, yo ya el mundo YouTube lo había tocado hace 2 años de este canal, o sea... Llevaba ya 2 años con otro canal que seguramente nadie conozca porque como salía de otra manera, pues...
Ah, te transformaste.
Total, entonces no parecía ni yo.
¿Cuántos seguidores tienes?
Tengo actualmente casi 50.000, quedan creo que 100 o así para los 50.000.
Madre mía, harás una gran fiesta y nos invitarás, claro.
Bueno, fiesta no, pero yo os invito a un vídeo.
Bueno, ¿en qué te basas para hacer tus vídeos? Por favor, ¿vamos a subir el estribillo? Soy fan de tus farolillos.
Para quien todavía no conozca a Alex Puticornio, también ha promocionado las calles de Albacete.
Ah, Puticornio es apellido. Alex,
claro,
es el nombre.
Alex es el nombre, Puticornio es el seudónimo, ¿no? Digámoslo así. Uh-huh, sí. Él ha estado por todas las calles de Albacete, también de Manzanares, que es de donde es. Sí. Nació en Manzanares, en Ciudad Real, y estudia en Albacete, en 18 años, como hemos dicho, en la Universidad Laboral, Confección y Moda. Y sobre todo, pues va con un palo de selfie, paseándose y, bueno, pues interpretando canciones, interpretando algún tipo de comentario, consejos. Le da miedo hasta que, bueno, pues salga muchas veces gente dentro de los vídeos, algún comentario has hecho, ¿no?
Espontáneos, ¿no?
¿Quieres ser tú solo?
Sí, 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 yo diva se nace, no se hace, y ya está.
¿Y a qué cantas, aparte de a los farolillos y al asunto femenino, me refiero?
Pues... canto más bien a la integración de la gente, de que cada uno haga lo que le dé la gana y que somos libres y que por qué nos vamos a cortar si alguien te insulta, pues qué más da.
A mí me gusta mucho No tengo aquello para farolillos, que es un dicho de hace mucho
popular,
tiempo, que a mí
sí,
me gusta
sí, sí.
Un montón porque es muy gráfico y muy descriptivo y que es un poco al rollo Alaska, ¿no? Lo que tú dices de
¿a quién le importa
lo que yo haga, lo que yo diga? Sí. ¿Tu filosofía de vida es así, con 18 añitos que tienes?
Sí, yo siempre. Yo, de hecho, siempre hago lo que quiero, siempre digo que no afecta a los demás, pero mientras que tú seas feliz, ¿qué más da?
Pues, vive y deja vivir, una filosofía muy bonita, claro.
Claro.
Que sí,
claro.
Vamos a escuchar alguno de los fragmentos que hemos podido extraer de su canal de YouTube, del canal de Alex Puticornio, porque precisamente hablábamos sobre qué canciones tenemos que utilizar en la calle cuando vamos marcando el paso. Por ahí surgió lo de los farolillos. Vamos a escucharlo.
¿Qué canciones podemos tomar de referencia para cantar mientras estamos en la calle?
Ay, dos, tres, chichi. I don't have the chichi, chichi, tus farolillos.
También, si somos más clásicos, nos podemos pasar al basiquísimo a chilipú. A chilipú, apu, apu, a chilipú, apu, apu.
Oye, ¿qué es lo más bonito y lo más feo, horrible, vejatorio, indignante que te han dicho?
Feo, no lo recuerdo, porque si te digo la verdad...
No haces caso.
No hago caso a las cosas. Si hiciéramos casos, todos estaríamos muertos con las críticas, sinceramente. Y lo más bonito, pues... Gente como me has cambiado la vida y cosas así.
¿Cómo me has cambiado la vida? Qué
sí,
barbaridad.
O que te persigan por la calle y te digan, hazte una foto, por favor, y cosas así. Es, en plan, la niña súper pequeña, pues te hace mucha ilusión, no sé.
¿Cómo se te ocurre, cómo se te ocurre el vídeo? O sea, ¿en qué momento dice, venga, vamos a subir?
¿El vídeo cuál?
No, quiero decir, cuando...
¿Cómo todo,
pues
no,
el primero claro,
que te inspiras, te levantas, inspira, ¿sabes claro, cuándo vas
pues,
a hacer el vídeo?
Pues a ver, al principio yo lo hacía en plan de, pues, cojo la cámara y lo que me salga, pues me ha salido. Mm. Pero ahora mismo ya, pues sí que a lo mejor pienso más, o a lo mejor intento darle un poco más de calidad, más edición. Antes, al principio era solo diversión, ahora es diversión, pero siempre intentando satisfacer un poco a la gente en plan de, ¿qué querrán oír?
O sea, ha sido también un poco gamberro a veces, porque has puesto en peligro también el tráfico. Muchas veces has estado cruzando
por ahí con el
semáforo en rojo.
No, en rojo nunca.
En rojo nunca, ¿no?
No. De hecho, en mis vídeos digo... ¡Qué coñazo que está el semáforo en verde!
Ah, vale. Con claro, lo cual, eso sí. Pero bueno, que muchas sí, veces vas por ahí también corriendo por la calle y quieres que no salga la gente, pero es inevitable llamar la atención.
¿Y en qué momento te diste cuenta que lo que hacías, pues eso, gustaba y tenías, pues eso, legión de seguidores?
Pues cuando me metí al canal y veía que aumentaba poco a poco la cosa y yo qué sé, pues me hizo ilusión.
Pero en la calle, no sé, la primera vez que te paran o que te siguen, que te dicen o que te identifican.
Pues fue cuando tenía unos 200 suscriptores que yo dije, no puede ser que me reconozcan por la calle. Y porque claro, imagínate, 200 suscriptores pues no es casi nada, a ver qué. A mí me hace ilusión,
claro,
pero que no era
casi nada.
Muchísima
más gente que te verá que suscrita al vídeo.
Claro,
al canal.
Exactamente, por ejemplo, el videoclip creo que tiene unas 500.000 o así. Y realmente yo tengo 50.000 suscritos, o sea que no es algo real.
¿Qué pesan más, las críticas o los apoyos? Porque siempre se dice que cuando algo se critica acaba adquiriendo más atención, al fin y al cabo.
Yo creo que los apoyos, porque de todo sacas algo positivo, yo qué sé.
Bueno, seguidores y detractores, tú tienes un archienemigo.
¿Archienemigo? No, tampoco.
No, es un poco película o qué.
¿Quién es?
Se puede decir.
Se puede decir. Dilo, sí, sin problema.
Yo qué sé, pues Auronplay, supuestamente.
Caía
supuestamente ahí, porque luego han salido 100.000 detractores más. O sea que tengo muchos detractores, pero yo creo que yo, como Gloria Trevi, que es una de mis musas, me dijo, es que yo siempre he estado con mi fan y también he estado con la gente que me ha odiado, porque los dos me han escuchado. Entonces, pues,
qué
eso
pacífico,
digo yo.
Qué filosofía de vida para 18 años, ¿eh? Y además lo dice con una sonrisa. Anda, que a ti para cabrearte hay que... currárselo,
nunca me
¿no?
vas a ver cabreado, ¿no?
Ya. ¿Cuál es el vídeo que nos recomiendas ver?
Que os recomiendo ver I Don't Have the Chichi. Es que.
Hombre, es que yo te voy a pedir algo.
El videoclip, vamos.
Puticornio. Es brutal. A ver,
¿puedes cantar I Don't Have the Chichi, tu farolillos,
hombre, claro,
aquí con nosotros para todas esas adolescentes? Bueno, el público más brutal es el adolescente. Desde aquí a una adolescente loca por ti, Elena. Disfruta de este momento. Por favor, I don't have the chichi, tu farolillos, aquí para el taller, en marcha.
I don't have the chichi, I don't have the chichi, I don't have the chichi, ichi, tu farolillos.
Oh, ¡bravo!
Bueno, marca, has creado marca, vamos, sin lugar a dudas, vamos. Frontispicio, qué barbaridad.
Oye,
bueno,
te has cambiado mucho el look, has llegado hasta llevar el pelo rosa.
Lo he llevado rosa y blanco, lo he llevado verde, lo he llevado azul, lo he llevado morado. Si es que lo he llevado de tantos colores que ya cuando me levanto muchas veces y me miro al espejo no sé ni de qué color lo llevo.
Bueno, pues, ¿cuánto decía? 50.000 seguidores.
Sí, 50.000 YouTube. En YouTube. Bueno,
ahora, 50.003.
50.003 o 54, 50.100. Bueno, quédate con nosotros porque vamos a meternos, Paloma, ahora en el Instagram, que es otra.
En Instagram, imagino que tendrás, ¿no? También
hombre,
Instagram.
30.000 seguidores.
Instagram tenía antes seguidores que en YouTube.
Claro, uh-huh. Es que Instagram, quien no está en Instagram casi que no existe.
No.
Para muchos lo importante no es vivir las cosas, sino contarlas o colgarlas a través de las diferentes redes sociales.
Que yo no estoy en Instagram.
Bueno, pero porque tú estás en otra onda.
Vale.
Quienes sigan habitualmente el programa saben que
tú estás...
Eres
más analógico, Ruiz, eres más analógico.
Más analógico y más en blanco y negro.
Bueno,
nos centramos en Instagram y hablamos con uno de los Instagramers más punteros de nuestro país. Tiene 78.500 seguidores y él es Pablo Martín.
¿Qué tal, Pablo? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Cómo estás?
Pues bien, muy bien.
¿Merezco vivir aunque no esté en Instagram? Pregunta.
No, no.
Sí, por favor, ¿cómo no?
Ah,
sí,
pues,
sí.
Bueno.
Pero se tendrá que hacer uno de aquí a nada,
claro. De aquí a que terminemos.
A partir de esta noche, cuando conozca ya a Pablo.
Si te apetece, sí, lo primero es eso, ¿eh? No lo hagas por obligación, ni muchísimo menos.
Ya. Bueno, ¿qué ofrece Instagram? ¿Qué es Instagram y qué, por qué? Bueno, se ha creado pues, esa terminología que hablaba Paloma, ¿no? Del Instagramer.
Pues a ver, Instagram es... yo todavía lo llamo aplicación móvil, me resisto un poco a llamarlo red social, pero bueno, es una red social en la que te permite compartir fotografía y vídeos de que hasta 15 segundos, y para mí yo siempre la nombro como la red de la adicción, porque engancha muchísimo.
¿Y qué hay que hacer, Pablo, para conseguir tantos seguidores?
Bueno, pues en mi caso yo, es fácil, es entrar en sugeridos, ¿vale? Instagram tiene una opción que la propia aplicación te nombra como usuario sugerido por ellos mismos.
Es verdad.
Te sugiere un usuario, un usuario que ya están sugeridos, e Instagram decide que eres un usuario sugerido por ellos, y durante 2 semanas apareces en su lista de usuarios sugeridos, lo que te hace conseguir muchísimos seguidores.
Muchas sugerencias tienes tú, Ruiz, por lo que veo. Sí.
Es verdad, dice como si supiera de qué va el rollo.
No, perdona, si no que hasta ahí llego, Yo
en mi caso he sido 2 veces sugerido ya, entonces la primera vez gané más de 20.000, yo tenía 4.000. Me puse en 25.000 y la segunda llegué pues a los 80 y algo.
Digamos que, oye, te da envidia porque te consideran sugerente, ¿no?
Sube la moral.
Claro, sube la moral. Sí.
Oye, y todo es susceptible de ser subido, colgado en Instagram. ¿Qué hay que hacer para molar? Porque en el Instagram hay mucho de querer compartir cosas, ¿no? Pero también mucho postureo.
Pues lo bueno que en Instagram puede molar cualquier cosa. Desde el que subes una fotografía intentando buscar un poco lo artístico, hasta el que sube su vida, o el que sube selfies, o el que sube comida, o el que sube viajes, en fin, cualquier cosa susceptible de molar, ¿vale? Entonces, no tienes que tener la clave para decir, solo subes fotos de esto y con esto funciona, sino que funcionan muchísimas cosas.
A mí me gusta mucho que en las redes sociales solo aparezca comidas como el sushi o cosas así muy finas. Nadie come lentejas, nadie come alubias, ni un filete empanado, ¿no?
Yo sí que he llegado a subir un plato de algo de cordero.
De callos.
De callos. De cordero ahí en mi cuenta de Instagram. Y sí que hay de todos. Y es que ten en cuenta que son muchos usuarios.
No, eso te voy a decir, no estoy de acuerdo con eso contigo, ¿eh?
¿Con quién de los tres?
Conmigo.
Contigo.
Con Paloma.
Una amiga mía, bueno, de Barcelona, es lovefood-es. Ella sube de todo y además todo lo que hace, todo lo que sube lo cocina ella. Así que, o prácticamente todo lo cocina ella. Y ella sube de todo, ¿eh? No solo sube...
Bueno, cosas. Pues hablo en general, porque yo veo sushi y cosas muy finas.
Sí, es verdad que triunfa un poco más lo que...
Pero eso entra dentro de lo que decías antes del postureo, que hay muchos que practican el postureo de mira qué paraguas me he comprado, a otros que, bueno, pues que suben una foto porque les apetece y además muchas veces a niveles más reducidos, en plan, estoy haciendo esto, ¿no? No sé.
Oye, Pablo, tú eres experto en dobles reflejos.
¿Eso que lo que hay?
Bueno, experto, hago mucho, sí que es verdad. Hago mucho. Suelo hacer fotos con muchos charcos y lo que hago es un poco sacar eso, pues lo que se ve en el charco y lo que se ve fuera del charco. Entonces es un poco el reflejo de lo que se ve.
Yo no me atrevo. ¿Puedes explicar qué es el nude capping?
¿El qué, perdona? Ah,
el nude capping.
Vale. Sí, te lo puedo explicar.
Que como es de noche, no pasa nada. Pero
es la nueva moda que hay en Instagram o en Internet. Que lo que se hace es sacar lo que es el panorama, ¿vale? Lo que ves un panorama, o imaginamos una playa o
un paisaje.
La bahía, un paisaje, pero la foto está hecha desde la parte trasera de una persona, un hombre habitualmente, y se ve parte de los testículos.
Que no el pene, si sale el pene no vale, no queremos ver vale. Penes, queremos no ver vale. Testículos.
Sí, bueno, eso dices
bueno,
tú, ¿eh?
No, yo no. El pero movimiento.
Eso es que se ve ahí como colgando, sí. Como una lámpara hacia arriba, ¿no? Sí, o sea, que se enfoca en el arco del triunfo.
Qué panorámica más bonita.
Tal cual. Pero también he de decir.
Una panorámica de cojones.
Es efectivamente. Tú lo has dicho.
Madre mía.
Quiero decir que a un amigo de Madrid, por algo parecido hace 4 años, le borraron la foto.
Ya.
Instagram. Cuando antes no había muchos seguidores, pues la tienen borrada.
Eso también es un poco retrógrado, como de borrar pezones en Facebook. En fin, hay cosas más pornográficas que... Otra cosa es que sea bonito ver los testículos en medio de una preciosa playa. Eso es otra cosa, pero, en fin.
Bueno, tenemos...
Te borro del Facebook.
¿Cómo?
Quisiera saber antes de esto tú qué coño hacías. Antonio,
buena pregunta.
¿Qué finos estamos?
Que decíamos que tenemos un Instagramer aquí ya también con 30.000 seguidores. Alex, pues realmente tú en Instagram, ¿qué es lo que subes? Porque tú eres más de vídeos, pero las fotos, ¿qué puedes subir en Instagram?
Pues yo las fotos, a ver, antes las hacía súper artísticas. En plan, yo cuando empecé en Instagram, de hecho yo empecé en Instagram antes que en YouTube, de hecho. Sí. Porque el canal que tenía en YouTube era como que nada, no le hacía casi caso, el de antes. Y en Instagram yo subía algo súper artístico y llegué a 9.000 seguidores hace un año, así, o sea, estuve un año antes con 9.000 seguidores. Era invisible, pero, y subo fotos, pues, me ponía posis en la cara, me ponía pegatinas o algo así, en plan, jugando con las sombras, pero eran fotos bastante originales y artísticas, y ahora pues lo dedico un poco más a informar sobre vídeos, a subir fragmentos de yo cantando por la calle o cosas que se me ocurren, voy con el móvil y digo, uy, me sigue alguien, pues me voy a hacer una foto con ella y la subo y cosas así, no sé.
Bien.
Bueno, por ejemplo, lo que nos ha terminado ya de rematar es el WhatsApp, digamos que el estar permanentemente enganchados. La guasa del WhatsApp, como dice esta canción.
Y todos los vicios que cogemos de estas cosas, que me gusta mucho la nomenclatura, la terminología. Por ejemplo, el fubing, ¿qué es? Pues algo que todos hemos practicado, mal que nos pese reconocerlo aquí en público, que es estar con el móvil en una reunión o con alguien y prestar más atención al teléfono y al WhatsApp que a los humanos que nos rodean.
Sí, eso pasa, efectivamente.
A que todos hemos pecado en esto.
Todos caemos.
Yo bueno, poco, pero algo.
Sí, poco. Enganchado
bueno,
está.
Escudero reportero ha salido también a la calle, micrófono en ristre, ¿no?
Sí, ha salido a preguntar a la gente si realmente estaba revisando.
Estaba con el WhatsApp.
Sí, efectivamente, hemos salido a la
bueno,
calle.
Bueno.
Sí. Y esto es lo que nos han dicho. A todos les cuesta reconocerlo, pero sucede.
Deja de mirar el WhatsApp, hombre.
Ha habido veces que me he sentido ignorado y ha habido veces que he ignorado a la gente porque me interesaba la conversación del WhatsApp por solucionar algunas cosas que las puedes solucionar por ahí o estás esperando que te digan alguna cosa importante para ti y pasas un poquito de la gente, sí.
Bueno, sí, porque eso es inevitable. Es decir, muchas veces, aunque no quieras, pues eso te pasa. Aunque yo procuro que no, porque me gusta atender bien a la gente que tengo al lado.
No, pero sí, vamos, que lo hace.
Sí.
Como todos.
Es indudable que eso despista un poco y te hace que muchas veces sin querer, ¿no? Pues no estés atento, ¿no? A lo importante. Y estás más atento a lo urgente, digamos, ¿no? La diferencia es esa.
Es una buena definición,
¿no? Pero de esto estás en un grupo grande y pues, pero que igual que lo hago yo lo puede hacer cualquier otro que
no
está
la que se justifica, ¿eh? Yo no lo hago solo.
Eso sí.
En mi grupo no, pero verlo sí que lo he visto.
Yeah.
Y me parece, la verdad es que eso me parece un poco absurdo.
Yeah.
Porque ¿para qué quedo con las amigas si voy a hablar con otra gente? No quedo con ellas directamente.
En reuniones, cenas, incluso Nochevieja y Nochebuena, la mayoría de la gente de la mesa tiene su móvil al lado del plato, como si fuera un cubierto más.
Estás en una cafetería, como acaba de decir, y están pum, 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 entonces, ¿para qué vienes?
Pum, pum, pum.
El móvil lo tengo porque, claro, todo el mundo tiene móvil, pues tendrás que tener un móvil y para comunicarte,
claro,
para llamar a tus padres o para eso, y el WhatsApp, pues vale, pero no soy una persona que tampoco...
Cuando sales de casa tienes que llevar un teléfono, porque la cabina ya no existe.
El que tenga el móvil en la mano lo tiene, el que no, yo si estoy tomando una caña, el móvil no lo tengo en la mano, prefiero tener el vaso en la mano.
Ahí es una buena idea. Oye, lo peor yo es verme a mí misma whatsappeando con alguien que tengo enfrente porque está en un grupo y estás escribiendo al grupo teniendo a la persona enfrente, eso ya es el colmo del colmo. Hay restaurantes que ya están intentando erradicar el fubbing.
Es que eso ya es deleznable.
Y que están prohibiendo que uno entre con el teléfono móvil o hay que dejarlo en un sitio común o directamente no tienen wifi. A ti te ha pasado, ¿no, Puticornio?
¿El qué? Lo de...
El fubbing.
Estar con el móvil todo.
Sí.
No, porque yo cuando salgo lo solemos dejar en medio de la mesa.
Ah.
Y quien
eso es una buena idea.
Quien lo coge, paga.
Ah.
Sí.
Ya
sí.
No lo coge tanta gente.
Escudero, eso ya lo había
ahorra.
Escuchado yo. Sí.
No, yo... Me tengo que cambiar de móvil, eso para empezar, luego sí, ya veremos.
Oye, agradeceros tanto a Alex como a Pablo muchísimo que hayáis estado un ratito con nosotros aquí en el taller de En Marcha, que hemos aprendido mucho de vosotros. Y nada, nos hacemos, ya me he hecho el Instagram, o sea que cuenta conmigo, Pablito. Y
Pablo, lo que has conseguido tú no lo había conseguido nadie.
Nadie. Y Alex, por supuesto, vamos, ya te conocía de antes, naturalmente, y pues nada, un rendido admirador. Así que gracias por haberte acercado también a los estudios.
Alex, ¿puedes mandar un saludo a los oyentes de En Marcha, del taller, con tu farolillo?
Es más bien Besis de Fresi y Algodón de Azúcar para todos, que es como yo despido todos mis vídeos.
Ay. Venga, venga. Pues para todos nosotros.
Venga.
Para todos los oyentes, Besis de Fresi y Algodón de Azúcar para todos.
Bueno, pues gracias, Pablo. Gracias, Alex. Un abrazo enorme. Y como siempre, taller inconmensurable. Javier, Paloma, besos, abrazos.
Besis.
Y abracis.
Bueno, nos quedamos con el gran molón del día, que son nuestras otras grandes seguidoras, las supremas de Móstoles.
Las supremis.
Claro, yo. De Móstoles. ¿En Cani?
Oye. Que esto al final se convierte en una droga y hablas todo el rato así.
Todo el rato así.
Todo el rato.
Todo el rato.
¡Pero vamos! Me pone lo bueno. ¡Adiós a todos! ¡Un abrazo, Paloma! ¡Un abrazo, Javi!
¡Adiós!
Ponte en marcha con Onda Cero y Javier Ruiz.
Bueno, pues después de esta didáctica tan asombrosa del mecánico de las palabras de nuestro querido Illán, un En Marcha no se puede coronar si no vienen los amigos de la aldea, que ya saben, son don Sebastián Marín, que debe andar por ahí. Señor Marín, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Pero, ¿cómo estamos? Muy buenas
estamos
noches.
Estamos cogiendo. Dígame.
Digo que lo dice la sintonía. Jugaremos de noche, jugaremos de día.
A la hora que sea. El caso es poner en marcha este país, claro, y más.
Y madrugamos, trasnochamos,
claro.
Lo que sea necesario.
Qué bien, qué bien. Bueno, don Emilio Hidalgo, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas noches, ¿cómo estamos?
Estupendamente, maravillosamente en Saturday Night. ¿Usted qué tal?
Yo bien, yo la verdad es que no me quejo. Hombre, que el sábado por la noche también tiene su atractivo para los que tenemos criaturas pequeñas, que es el momento de ponerte una peliculita de dibujos, sentarte allí y disfrutar con los peques.
Bueno, vamos a hablar de cine.
Sí, hombre, además que de verdad, y del bueno.
Sí, porque bueno, vamos a hablar de algo que muchas veces no se habla tanto, como es el mercado de los cortos, pero que existe.
Bien.
Y que además creo que...
No es la primera vez que lo hacemos nosotros y es verdad que se hacen muy buenos cortos en España.
Perdón, ustedes,
y muy interesantes.
A ver, yo me he metido de lleno en un corto. Yo he vivido un corto desde dentro. Uh-huh. Y lo he hecho además con los amigos, con los Moralia.
Uh-huh.
¿De
verdad?
Sí.
Pues hablamos de cine. Cine. Más cine, por favor. Que toda la vida es cine. Que toda la vida es cine. Los sueños, cines. Bueno, y hablamos ya de Joven Promesa, de Consagrado, de Talento. ¿De qué hablamos, señor Marín?
Hombre, yo creo que es una joven promesa, o un talento, no sé si precoz o no, pero que estoy seguro que va a dar mucho que hablar en los próximos meses, muchísimo. Bueno, yo no sé si ha llegado usted a ver el corto.
Ayer y mañana. Escuche.
No, lo de Cataluña no tiene solución. No. Estos siempre han sido unos independentistas y unos insolidarios. Van a lo suyo. Son mercaderes. Se les ha metido en la cabeza que separados serán más ricos y no van a parar hasta conseguir un país propio. Solo confío en la monarquía para tratar de calmar los ánimos.
¿En la monarquía?
Sí.
A estas alturas será una broma. La monarquía ya no pinta nada y el rey es ninguneado en todas partes, que es un sistema.
Bueno, Rodrigo Gallardón, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Muy buenas noches.
¿Qué tal? Encantado de saludarte y de que
igualmente
tengas un huequito para nosotros, para este programa En Marcha. Bueno, este es el inicio del Ayer y Mañana, ¿no? De tu corto.
Efectivamente, sí. Estos son los primeros segundos del corto.
Eso es. Un corto que dura 8 minutos, como evidentemente. Así, claro.
Igual que...
Pero una... que tiene además un reparto muy interesante, porque son actores de primera fila.
Actualmente de primera fila. Y además muy televisivos, Rodrigo.
Sí, eso, vamos, es completamente cierto. He tenido la oportunidad y la suerte de trabajar con un equipo artístico increíble.
Empezando Carolina Van, por ejemplo.
Bueno, sí, Carolina Van, que es trabajar con ella es como... No sabría cómo es.
Paloma Bloid, Secunde La Rosa...
Jaime Ordóñez.
Jaime Ordóñez, efectivamente, que todos son además muy conocidos por ya diferentes apariciones en el cine y en series televisivas.
Exacto, sí, ahí andan.
Entonces, con este reparto, tú no eres una promesa ni un joven talento, tú ya estás consagrado.
Bueno, tampoco diría eso. No, qué va. Ni siquiera bueno. Sé si el calificativo de joven promesa iría muy bien conmigo. Pero vamos, sí. He tenido la oportunidad de trabajar con ellos en otros rodajes y a base de insistirles y de quererles mucho y de mimarles, al final accedieron a participar en el corto.
Rodrigo, en este programa que hablamos de cine habitualmente, hoy es una pena que no esté Manuel Aguilar, al menos de momento, pero sí que hablamos habitualmente de cine, hemos hablado bastante de la película, como se le conoce por ahí, de la película de Rafael, ¿no? De la última película de Álex de la Iglesia. Me parece que ahí también, me parece que estás colaborando con él, o has colaborado al menos en esta película.
Sí, yo en Las Brujas de Zugarramurdi ya trabajé con Álex.
Con Álex de la Iglesia.
Con Álex de la Iglesia y en esta, en Mi Gran Noche, también he tenido la oportunidad de trabajar con él y bueno, espero que muchas más.
Bueno, ¿qué has tratado de, en fin, de reflejar en ese corto que tiene una historia muy particular?
¿Y qué hay que ver?
Que hay que ver, efectivamente, porque se habla de la situación política, pero también hay una intrahistoria que no vamos a desvelar, evidentemente.
Que está interesantísima.
Pero muy interesante decirlo, también. ¿Qué es lo que se trata de poner sobre la mesa? Nunca mejor dicho, porque están cenando. Ahí no desvelamos tampoco, no destripamos nada, no hacemos spoiler. Pero ¿qué pone sobre la mesa en Ayer y Mañana?
No, pues, a ver, la idea del corto surgió leyéndome una biografía de Unamuno y leyendo un poco...
¿De Unamuno?
Sí, al final estaba leyendo Unamuno, sí, es curioso y suena un poco pedante, pero es real.
No, hombre, no, por Dios.
Y me di cuenta que todos los temas políticos de los que hablaba eran de muchísima actualidad. Claro, y entonces decidí hacer un corto en el que relacionara los dos temas.
Ajá, muy bien, muy bien.
Hay una parte del corto, de hecho, que a mí me parece, y también, a ver, todo el corto es interesantísimo, pero hay una labor de hemeroteca impresionante, fundamental de ABC.
Del diario ABC, exactamente.
De ABC.
Sí, sí, y recordando efectivamente otros momentos de la historia donde, bueno, si no han pasado cosas similares, porque tampoco es ello, pero sí, bueno, se abonó el terreno, ¿no? Supongo que algo por ahí iría a los tiros, ¿no? Lo que querías plasmar, Rodrigo.
Sí, no, efectivamente. Y desde aquí quiero agradecer también al diario ABC, que se portaron genial conmigo, me echaron una mano para buscar cada una de las portadas que iban relacionadas con el corto. Y nada, la verdad es que el tema de cómo se repite la historia, cómo al final estamos constantemente hablando de lo mismo y teniendo la sensación de que nuestro momento de la historia es algo novedoso y extraño, y sin embargo, si lo miras con un poco de perspectiva, la historia se repite y se repite, y ese
claro, en el
momento
corto
cíclico como que me divierte. Claro.
En el corto, efectivamente, además que te lo demuestra perfectísimamente, que lo que hablaban nuestros abuelos, y probablemente para ti, Rodrigo, bisabuelos, sí, es de lo que seguimos hablando actualmente. Y eso se ve, vamos, claro, transparente.
Sí. Seguramente todos hemos oído, y en los últimos años se ha repetido muchas veces, que ciertos escenarios que estábamos teniendo socioeconómicos remitían a las crónicas de 1934, ¿no? Estábamos en esa antesala. Yo espero que luego los finales sean completamente distintos. Pero, Rodrigo, este corto... ¿Es el primero o no? ¿Llevas ya otros cortos?
No es el primero. Pero sí es el primero que tiene un carácter profesional y que en el que he invertido un poco más de dinero y he podido contar pues con un equipo técnico serio y la idea era más elaborada. Las demás cosas que había hecho eran como piezas musicales, sin sonido. Era un concepto mucho más amateur, por decirlo.
¿Con qué presupuesto has hecho esto?
Con 3.000 euros.
3.000 euros.
Sí.
Los has estirado, ¿eh?
Sí, desde luego. Sí, porque además, solo con el plantel...
¿Qué salida tiene el corto? ¿Qué circuito mueves? ¿Por dónde lo mueves, Rodrigo?
Ahora mismo está en el mundo de los festivales y la idea es, no sé si hacer una pieza más corta para intentar viralizarlo, intentar igual utilizar las próximas elecciones generales en las que se estará hablando mucho del tema para lanzarlo y tener las mayores visitas posibles. Pero vamos, actualmente la vida del corto es ir a festivales bueno, e intentar ganar alguno. A ver si...
Oye, yo te lo dejo ahí por si te sirve, pero de aquí a final de año tenemos el Festival de Cine y Vino Ciudad de la Solana, aquí en la Solana,
en la
y en Manzanares tenemos los recortados, que organizan también un festival de cortometrajes.
En la provincia de Ciudad Real, se refiere Emilio. Rodrigo.
Perfecto, perfecto, pues los apunto y los enviaré, seguro.
Claro que sí. Bueno, por la
yo
voz...
Yo voy a preguntar dos cosas.
Venga, rápido,
bueno.
venga. ¿Sí?
No, respecto al corto, no puedo evitar, es que no lo puedo evitar, porque uno quiere más... Porque hablamos de ese argumento, que sin lugar a dudas es el importante, pero luego hay un segundo argumento que te quedas, en fin, no vamos a contar el final, pero es que estoy por preguntarte, en fin, ¿qué hay que interpretar, Rodrigo?
Hombre.
Hombre, no sé, yo desde luego creo que no da lugar
al equívoco.
No, está claro, ¿no? Lo que pensamos todos, ¿no?
Lo que pensáis todos es lo real.
Bueno, dejamos ahí un suspenso para que los oyentes vean el corto en cuanto se pueda estrenar. Y luego otra pregunta...
Ese personaje también me parece muy interesante porque al final en todas las conversaciones de políticas que se generan en las cenas y en las comidas siempre hay una persona que está como ajena a todo eso.
Que sí, sí, que se va, de que se va, de que se va.
Totalmente.
Lo que pasa es que esta persona se va del todo. Exacto.
Pero por completo.
Esa es la historia y la cuestión.
Y sí, luego, sí. Rodrigo, el Dígame. Hecho de tener un padre conocido, si los oyentes no lo saben, Rodrigo es hijo de Alberto Ruiz Gallardón. Esto, para alguien que se quiere dedicar al mundo del cine, al mundo de la cultura, ¿esto es bueno o es malo?
Bueno, yo creo que aquí habría que diferenciar la parte personal y la parte profesional. Yo en mi casa siempre he recibido todo el apoyo y toda la comprensión y todas las ganas de que siguiera haciendo lo que quisiera. Luego, en la parte profesional, pues mira, normalmente lo que hago es como generar el efecto este de... Vaya, pues no eres tan tonto como creías, ¿sabes? Como que todo el mundo, al final, como que tiene una idea preconcebida de...
Lo del el hijo de, ¿no?
Hijo de papá.
Por ser el hijo de papá o por ser el hijo de no sé quién, ¿sabes? Al final siempre estás ahí como condicionado y la gente como que te estructura en unos valores que no tienen por qué ser los tuyos, ¿sabes? Y entonces,
qué maja la gente.
Claro, sí, pero
lamentablemente es así.
Pero enseguida, cuando te conocen y cuando trabajas un poco con ellos, ya... Pues eso, el efecto sorpresa de vaya.
Se les olvida, ¿no?
Y se les olvida, sí, por supuesto. No, de esto te estoy hablando de la sensación del primer día. ¿Sabes? Al tercer día ya queda exactamente igual.
Por la voz eres insultantemente joven. Se puede ver, todavía dice los años, ¿no? Supongo, ¿o no?
Sí. Bueno, no soy tan joven, ¿eh? Bueno, nací en el 87, tengo 20 años.
¡Vamos!
¡Fuera, vale,
vamos! Pero,
nos acabas de
¡vámonos,
insultar!
¡Pero vámonos! ¡Vámonos ya! ¡Vámonos ya!
Ruiz,
no soy tan joven.
No solo...
Me refiero,
la crisis de los 30 ya, ¿o qué?
Claro. No solo es director de cine, sino que un pajarito me ha dicho que también es, por lo menos licenciado en Derecho. No sé si ejerce o ha llegado a ejercer.
Sí. No llegué a ejercer nunca, pero estudié Derecho y Comunicación Audiovisual. Hice las dos carreras a la vez.
Bueno.
Un cerebrito, Ruiz.
Sí. Pues aquí lo tiene usted, Rodrigo Gallardón, un cerebrito de 28 años, ayer y mañana, colaborando también con Alex de la Iglesia, y bueno, pues está querido. Y también nos gusta, de vez en cuando, porque hablamos mucho de las pelis, de los largometrajes, pero también hacer incidencia en el asunto de los cortos, que es verdad que tiene un mercado muy complicado, muy difícil, que es el de los festivales, pero yo creo que Internet ahí también nos puede echar una mano, ¿eh? Yo creo que Internet es importante también.
Y Rodrigo, atiende lo que te comentaba Emilio Hidalgo, porque son festivales francamente interesantes, ¿eh?
Bueno, da recuerdos a don Alberto, que hace mucho que no nos visita.
Nos tiene prometido una visita.
Por aquí
le
esperamos cualquier día.
Oye,
y enhorabuena por el corto, de verdad que merece mucho la pena, es muy interesante.
Está muy bien, de verdad, muy interesante.
Nos ha gustado mucho.
Te lo dije el otro día, fuera de antena, uno se queda con ganas de más.
Llegará más, esto es solo el principio.
Este bien. Es ayer y mañana, luego llegará pasado mañana y al otro, que es el siguiente.
Y luego el mes que viene.
Y lo que venga.
Y los años bicis.
Sí, señor. Pues Rodrigo, un fuerte abrazo. Cuídate, un saludo.
Un abrazo, Rodrigo. Adiós.
Así que nosotros vamos a ir recogiendo. Y puesto que es sábado noche.
Amor, la noche ha sido larga y llena de emoción.
No hay nada como el calor del amor en un bar. ¿Nos vamos de bares?
Hombre, ¿cómo
a
lo
mover
sabe?
La economía, a mover la economía.
Oiga, pues una copita ahora tampoco pasa nada.
¡Hombre!
Tan gratos para conversar.
¡Ay, ay, 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 ay!
No hay como el calor del amor en un bar.
¡Hombre, Matías! ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Buenas noches.
Buenas noches, Javier. Buenas noches.
Qué bien cantas.
Casi, buenas madrugadas.
Bueno, tampoco, que ahora llega el primer toque. No se pase. El tiempo del deporte y queda todavía un poquito. O sea que, bueno, ¿nos dejas titular de esta semana, querido amigo?
No, de esta semana no. De esta noche, de hace un momento.
Ah.
Os he oído hablando de ese corto ayer y mañana.
Claro. Eso es.
Pues de ahí viene el titular, ayer y mañana. Lo único que no se ha repetido en nuestra vida en estos años, ¿saben ustedes qué ha sido?
¿Qué ha sido?
La pareja del rey, porque en aquella época el nodo no lo presentaba Leticia.
Bueno, pues ha sido un gusto, un placer. Otra vez más venir un Saturday Night.
Pues nada.
Nada,
no, ¿cuándo no vuelvo a ver fútbol?
Pues no lo sé, ahora se lo preguntaré a Ares y Taboada, ahora se lo pregunto, cuando salga de aquí, ahora se lo pregunto. Nosotros encantadísimos,
una...
dígame.
Hay que hacer una llamada a los grandes, una pequeña huelga.
Ya cojo carrerilla. Carrerilla. Bueno, que llegue el deporte, que llegue el primer toque.
Hola,
que llegue el primer toque. Marín Hidalgo, un fuerte abrazo, cuídense mucho y a todos ustedes, gracias por acompañarnos. Disfruten. Aquí cada uno con su tema. Disfruten del sábado noche y salgan de bares, ¿por qué no?